Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada continúa llevando la esperanza a Ucrania, ofreciendo su acogida y apoyo a los millones de personas que buscan refugio en el país. Y el Comité Internacional de la Cruz Roja pide acceso a los prisioneros de guerra de Azovstal, que Rusia cifra ya en 1740. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco reclama a los países y a los medios de comunicación más atención a todos los conflictos bélicos olvidados por el mundo.
El Santo Padre pide una visión ética renovada de la vida política, económica y social.
Los obispos del sur de España reiteran su rechazo al proyecto de ley del aborto en España y demandan los recursos necesarios que permitan acoger la vida de los bebés en el seno materno.
La Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española edita los materiales para la próxima jornada de las comunicaciones sociales.
Bruselas prorrogará un año más la suspensión de las reglas de déficit y deuda.
El veto de Turquía trastoca los planes para una adhesión exprés de Finlandia y Suecia a la OTAN.
En España el empleo turístico supera niveles pre-COVID con 2,5 millones de afiliados.
El Congreso de los Diputados aprueba las claves del nuevo voto rogado que debutaría en 2023.
Y en deportes, el Eintracht de Frankfurt se proclama campeón de la Europa League en Sevilla.
En estos casi 3 meses de guerra en Ucrania, la Iglesia continúa ofreciendo su auxilio y llevando esperanza en medio del sufrimiento. Así lo ha corroborado la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en el programa de esta mañana Perseguidos pero no olvidados, que esta entidad dirige en Radio María.
De este modo, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha compartido cómo se está desarrollando la campaña Iglesia en Ucrania, Refugio de Esperanza. Como ha subrayado esta fundación, unos 13 millones de personas han tenido que huir de sus hogares en Ucrania debido a las bombas. De ellos, más de 7 millones buscan refugio dentro del país en otras zonas lejos de los combates. Mientras tanto, la Iglesia Católica Ucraniana está al lado de los que más sufren y pide ayuda para transformar las parroquias, conventos y seminarios en el oeste del país en centros de acogida para desplazados.
Desde la parroquia San Juan Pablo II de Lviv, en el oeste de Ucrania, el joven venezolano José Jesús Pacheco, seminarista del seminario Redentoris Mater de Kiev y ahora destinado en esta parroquia, ha explicado en esta emisora cómo está la situación en estos momentos.
En Lviv la situación durante casi 3 meses ya de guerra ha sido, digamos, un poco más... No tan brutal como en otras ciudades de Kiev. Han habido ataques puntuales y eso es lo que nos ha dado la oportunidad de abrir nuestra parroquia como un centro de refugio, ya que esta es la ciudad donde convergen los diferentes trenes que traen a los refugiados, a los desplazados, y es la frontera que sale más próxima a Europa con Polonia. Entonces, por eso es la cantidad de personas que huyen a través de esta ciudad y esta es una ciudad más que todo que acoge, ¿no? Y por eso nuestra parroquia también tuvo que abrir las puertas para acogerles.
A su vez, José Jesús Pacheco ha comentado que actualmente está ocurriendo otro fenómeno, que es el regreso de muchas personas que están regresando a Ucrania. Así ha explicado el seminarista el motivo de este retorno.
Que se les ha hecho muy difícil adaptarse, también han dejado muchas personas acá queridas, y han sido, vienen muy agradecidos de la acogida que le han dado más que todos los polacos, digamos, pero no se han hallado y también que se habla aquí, porque digamos que se respira un cierto aire de paz en Ucrania, una paz que es intrigante porque no sabemos. Aquí en el Lviv, en Neópolis, siempre ha estado una ciudad tranquila, pero hemos vivido ataques concretos. Nunca saben, ¿no? No podemos hablar de víctimas aquí mortales, pero sí ocurren esto. Hace 2 días volvieron a atacar. Por eso aquí se respira una paz que tú no sabes qué esperar. Pero las personas, cuando hablamos con ellas, le decimos ¿por qué han decidido regresar? Dicen, hemos visto que ya nuestros familiares nos dicen que debemos regresar a reconstruir las ruinas que...
En medio de esta situación, José Jesús Pacheco ha indicado en esta emisora de qué manera podemos ayudar.
Indispensablemente, sonará fanático, ¿no? Pero es indispensable la oración para nosotros. Nosotros esto es posible porque cada día lo iniciamos con la Eucaristía y con la oración. Sin esto, lo que hacemos es vanidad de vanidades, en el sentido de que cada día hay que tomar decisiones muy, muy difíciles, y si no son a la luz de Dios y de su palabra, esto es muy difícil.
Asimismo, ayuda a la Iglesia necesitada ha recordado el mensaje que dio el primado de la Iglesia Católica Ucraniana y arzobispo de Kiev, su beatitud Sviatoslav Shevchuk, con motivo del lanzamiento de la campaña de apoyo para Ucrania. Como han comentado en el programa Perseguidos pero no olvidados, su beatitud Shevchuk contó detalles impactantes como estos.
En un solo día, Ucrania está golpeada con los misiles que fueron empleados en Siria por 11 años. Un día y 11 años. Lamentablemente, la guerra no se arresta. Se evolve continuamente. Eso quiere decir que no sabemos cuándo todo se va a acabar. El número de los refugiados y desplazados es en continuo crecimiento.
Ante este escenario, el primado de la Iglesia Católica Ucraniana ha manifestado su sincero agradecimiento por todo el apoyo que desde Ayuda a la Iglesia Necesitada se está ofreciendo a la Iglesia Ucraniana, especialmente desde España.
Y en el contexto de la guerra, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha pedido acceso a los prisioneros de guerra salidos de la acería de Azovstal en Mariupol para poder entrevistarles sin testigos de ninguna de las partes. Según Rusia, el número de militares arrestados es de 1.740.
Las autoridades ucranianas no han confirmado estos datos y por ahora mantienen su interés de hacer un futuro canje de prisioneros con los militares que sean capturados tras abandonar la acería. El Comité Internacional de la Cruz Roja comenzó el martes a registrar a estos prisioneros, incluidos los heridos, por petición de las dos partes y por ahora no tienen datos exactos. Tampoco participa en el transporte de estas personas a los lugares donde están siendo recluidos en el este de Ucrania.
Y mientras tanto, al menos 4 personas han muerto a causa de una serie de ataques llevados a cabo durante las últimas horas por las fuerzas rusas contra Severodonetsk, en el este de Ucrania, según han denunciado las autoridades regionales.
La Administración Militar Regional ha indicado en su cuenta de Telegram que los ataques han dejado una destrucción significativa y ha agregado que la región está sin electricidad. La ciudad de Severodonetsk se encuentra en la zona de la provincia de Lugansk, no controlada por la autoproclamada República Popular de Lugansk, y es uno de los principales objetivos de las fuerzas rusas por lograr nuevos avances en la zona.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha recordado que no solo permanece activa actualmente la guerra de Ucrania, sino que hay otros muchos conflictos bélicos en el mundo que no cuentan con la atención mediática por parte de los medios y de la sociedad. Así lo ha indicado el Santo Padre durante un discurso a los nuevos embajadores de Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Burundi y Qatar, que hoy han presentado sus cartas credenciales ante la Santa Sede.
Entre otras cosas, el pontífice ha advertido de que tras las catástrofes bélicas del siglo XX, que han costado la vida a millones de personas, todo parecía indicar que las guerras eran cosa del pasado en el continente europeo, por lo que el estallido de la guerra en Ucrania el pasado mes de febrero ha supuesto un jarro de agua fría para todos.
No obstante, su santidad ha insistido en los numerosos conflictos olvidados que hay en el mundo y ha insistido en que el sentimiento por los que sufren no debe basarse en la geografía o el interés propio. Asimismo, el Papa ha subrayado que la Santa Sede sigue trabajando a través de numerosos canales para promover soluciones pacíficas en situaciones de conflicto y para aliviar el sufrimiento causado por otros problemas sociales.
En este marco, el sucesor de Pedro ha remarcado que la guerra es siempre una derrota para la humanidad. Por último, el Santo Padre ha afirmado que, a pesar de los retos y contratiempos, nunca debemos perder la esperanza en nuestros esfuerzos por construir un mundo en el que la fraternidad y la comprensión mutua prevalezcan y los desacuerdos se resuelvan por medios pacíficos.
Por otro lado, el Papa Francisco ha mantenido una audiencia esta mañana con los participantes en la Conferencia Internacional del Grupo Santa Marta, comprometido en la lucha contra las formas modernas de esclavitud. En su discurso, el Santo Padre ha pedido una visión ética renovada de la vida política, económica y social, centrada en las personas y no en el beneficio.
En este marco, el pontífice ha planteado la necesidad de apoyar a las víctimas de la delincuencia, que con demasiada frecuencia quedan olvidadas y sin voz. A su vez, el obispo de Roma ha expresado su esperanza de que en la lucha contra la trata de personas también tenga más en cuenta una serie de realidades más amplias, como el uso responsable de la tecnología y las redes sociales.
Y por otra parte, la oficina de prensa de la Santa Sede ha informado de que el Papa Francisco ha modificado el canon 588 del Código de Derecho Canónico, concediendo a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica la facultad de nombrar superior mayor a cualquier religioso sin necesidad de ser sacerdote.
Esta decisión afecta a los institutos religiosos clericales del derecho pontificio y a las sociedades clericales de vida apostólica de derecho pontificio de la Iglesia Latina y dependientes de ella. Así, a partir de ahora, aquellos que forman parte de una familia religiosa, como miembros no clérigos, a quien se suele llamar hermanos en muchas congregaciones, podrán estar al frente de un instituto religioso.
El Papa Francisco lo ha establecido a través de un rescripto que entró en vigor ayer y que formaliza su decisión del pasado 11 de febrero, cuando concedió a la Congregación para la Vida Consagrada la facultad de autorizar discrecionalmente y en casos individuales esta posibilidad.
El documento publicado contiene 4 artículos donde se determina que la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica continúan siendo la instancia suprema y la encargada de evaluar el caso individual y las razones aducidas por el moderador supremo o el capítulo general.
Y en México, el sacerdote José Guadalupe Rivas ha sido asesinado por unos desconocidos en los alrededores de la ciudad de Tecate, en el estado de Baja California, cerca de la frontera con Estados Unidos.
El padre Rivas era párroco de la parroquia de San Judas Tadeo y dirigía la casa de migrante de Nuestra Señora de Guadalupe en Tecate. Según ha informado la prensa local, el cuerpo del sacerdote ha sido hallado en los alrededores de Tecate con múltiples golpes y junto a otro hombre también asesinado. Por su parte, la archidiócesis de Tijuana, que abarca también el municipio de Tecate, ha elevado una oración por el regreso a la casa del padre del presbítero fallecido. Además, este arzobispo se une en oración para que Dios tenga misericordia de él y que pronto goce de la patria celestial. Descanse en paz.
Noticias de la Iglesia en España.
Los obispos del sur de España concluyeron ayer su asamblea ordinaria que se ha celebrado en Córdoba. Las sesiones comenzaron con un retiro dirigido por el obispo de esta diócesis, Monseñor Demetrio Fernández, quien habló sobre San Juan de Ávila. Asimismo, al inicio de los trabajos, los prelados felicitaron al arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, por el nombramiento recibido del Papa Francisco como miembro de la Congregación para las Causas de los Santos.
Entre otras cosas, los obispos han reiterado su rechazo al proyecto de ley que el Gobierno de España ha aprobado esta semana, en el que sigue defendiendo el aborto como un derecho, agravado además por la ampliación de ese supuesto derecho a menores de edad. Al respecto, los prelados han manifestado su rechazo al derecho del fuerte sobre el débil a la hora de eliminar la vida nueva que existe en el seno de la madre. Al mismo tiempo, demandan los recursos necesarios, tanto laborales como económicos, de vivienda o de ayuda a la madre, que permitan cuidar, acoger y defender la vida nueva.
Durante esta asamblea, el presidente de Cáritas Regional de Andalucía, Mariano Pérez de Ayala, ha informado a los obispos de la labor que las Cáritas de las diócesis andaluzas vienen realizando en la atención a los inmigrantes y últimamente a los refugiados desplazados por la crisis desatada en Ucrania. En las 10 Cáritas diocesanas de Andalucía, la campaña de ayuda a Ucrania ha recaudado más de 2 millones de euros que se han enviado a las Cáritas de Ucrania, Rumanía y Moldavia.
Otro de los asuntos de esta reunión ha sido la evolución del desarrollo normativo de la Ley de Educación en esta comunidad autónoma. Al respecto, los prelados han mostrado su preocupación por cómo pueda quedar la asignatura de religión católica en la misma. En este sentido, recuerdan que esta asignatura es clave para garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones y contribuye al fin de la educación de conseguir el pleno desarrollo de la personalidad conforme a nuestra Constitución.
A su vez, la Asamblea ha dado su conformidad a la inauguración de la Academia de la Historia de la Iglesia en Andalucía, que fue aplazada por la pandemia. Será finalmente los días 25 y 26 de octubre en Granada, donde tiene su sede. Por otro lado, ante la próxima celebración de la Peregrinación Europea de Jóvenes, que será del 3 al 7 de agosto en Santiago de Compostela, los obispos animan a los jóvenes de las diócesis de Andalucía a peregrinar a la tumba del apóstol, celebrar y compartir la fe junto a miles de los jóvenes de toda Europa que se darán cita en ese encuentro.
Al mismo tiempo, los obispos animan a sus diocesanos a participar en otros dos eventos que se celebrarán próximamente en Madrid: la Asamblea Final de la Fase Diocesana del Sínodo en las diócesis españolas, que será el 11 de junio, y en Roma, la décima Jornada Mundial de las Familias del 22 al 26 de junio, para la que las diócesis andaluzas organizarán actos paralelos que permitan la participación.
Igualmente, la Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España ha dado el visto bueno para que el obispo de Asidonia Jerez, Monseñor José Rico, inicie la apertura de la causa de canonización del hermano Adrián del Cerro Sánchez de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Finalmente, los obispos han tenido un recuerdo especial hacia el arzobispo emérito de Sevilla, el cardenal Carlos Amigo, fallecido el pasado 27 de abril, al tiempo que han elevado una oración por él y han ofrecido la Eucaristía por su eterno descanso.
Y cambiamos de tema. Con motivo de la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que tendrá lugar el 29 de mayo, en la solemnidad de la Ascensión del Señor, la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española ha editado unos materiales para facilitar la celebración de esta jornada.
El lema que se ha escogido para este año es «Escuchar con los oídos del corazón». Tal como recuerda el Papa Francisco en su mensaje para esta jornada, el año pasado reflexionamos sobre la necesidad de ir y ver para descubrir la realidad y poder contarla a partir de la experiencia de los acontecimientos y del encuentro con las personas.
Siguiendo en esta línea, en esta ocasión el Santo Padre ha expresado su deseo de centrar la atención sobre el verbo escuchar, asegurando que es decisivo en la gramática de la comunicación y condición para un diálogo auténtico. Todos los materiales editados por la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales se pueden descargar en la página web de la Conferencia Episcopal Española. Y por último, les contamos que la Archidiócesis de Barcelona ha presentado la exposición permanente Descubrimos la memoria judía en la Catedral de Barcelona, que permite acceder a documentos históricos sobre la comunidad judía medieval de esta ciudad. Se trata de una iniciativa conjunta entre el capítulo de la Catedral y la Plataforma Cultural Judía Mozaica, que después de 3 años de investigación ahora quedará expuesta de forma permanente dentro de la Catedral.
La Catedral de Barcelona alberga más de 40.000 pergaminos medievales, en los cuales se encuentran miles de referencias en la comunidad judía de la ciudad. A partir de ahora, una importante selección de esta colección se abrirá al público. Según esta archidiócesis catalana, esto supone un hito histórico, especialmente en Barcelona, pero también en Europa.
Información internacional.
La Comisión Europea ha decidido prorrogar un año más la suspensión de las reglas de déficit y deuda en un contexto donde la recuperación económica está amenazada por la guerra en Ucrania y la elevada inflación. La decisión la ha tomado hoy el Colegio de Comisarios de la Unión Europea y se espera que sea anunciada de forma inminente.
De este modo, Bruselas permitirá que los Estados miembros puedan tener un déficit público por encima del 3% del PIB, mientras que todavía no se activará la senda de consolidación fiscal para reducir la deuda pública al 60% en aquellos países que lo superen, que actualmente son la mayoría. Así, la Unión Europea quiere ganar tiempo ante el lento avance de la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y da aire a los países más endeudados ante el empeoramiento de la situación económica por la guerra y la inflación. Esta no es la primera vez que la Unión Europea toma este tipo de medidas. En junio de 2021, Bruselas ya propuso mantener suspendidas las normas de déficit y deuda en 2022.
Y por otra parte, el veto de Turquía a abrir las conversaciones de adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia trastoca los planes para una entrada exprés de ambos países en la organización militar, que esperaba tener listos los documentos de ingreso en 10 días, un plazo que se ve afectado por la posición de Ankara.
Ayer el Consejo Atlántico, órgano de decisión de la OTAN, mantuvo un primer debate en el que no avaló automáticamente abrir negociaciones al no lograr el consenso necesario. Las conversaciones tuvieron lugar tan solo horas después de que Helsinki y Estocolmo entregaran la solicitud formal de adhesión al secretario general Jens Stoltenberg en los cuarteles generales de la OTAN en Bruselas.
Por su parte, la presidenta del Consejo de la Federación, la Cámara Alta del Parlamento ruso, Valentina Matviyenko, ha señalado que la reacción militar de Rusia ante la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN será proporcional y, según ha dicho, adecuada.
Valentina Matviyenko ha explicado que la entrada de estos países en la OTAN afectará negativamente al estado político de Europa y no le agregará estabilidad, ya que Suecia y Finlandia son países que han demostrado neutralidad histórica, un consenso compartido por todos los países europeos.
Y también el gobierno de Rusia ha ordenado la expulsión de 5 empleados de la Embajada de Portugal como represalia por las medidas adoptadas por las autoridades lusas contra diplomáticos rusos a raíz de la ofensiva militar lanzada en febrero en Ucrania.
Moscú ha justificado esta expulsión como respuesta a una medida hostil por parte de Lisboa, que había declarado persona non grata a 10 diplomáticos rusos. La orden, confirmada este jueves por el Ministerio de Exteriores de Rusia, implica que los trabajadores portugueses tienen 14 días para salir del país. Las autoridades rusas avanzan así en sus medidas de respuesta contra países europeos un día después de que adoptase castigos similares contra España, Italia y Francia.
Y en el Líbano, las elecciones del pasado domingo han dejado un panorama propicio para el bloqueo político. Hezbollah y sus aliados han perdido la mayoría, pero sus adversarios tampoco suman. Van a ser clave los independientes, que surgieron de las protestas masivas contra un sistema político que ha llevado al Líbano a la peor crisis desde la guerra civil.
Los resultados han sido un golpe a la clase dirigente. El partido milicia chií, Hezbollah, respaldado por Irán y sus aliados, pierden la mayoría y apenas salvan los muebles. Enfrente tendrán a los cristianos de fuerzas libanesas, apoyados por Arabia Saudí, lo que puede suponer un giro de fuerzas en el país.
Estas elecciones eran consideradas claves para el futuro del país, sumido en una gravísima crisis política y económica agravada por las explosiones de agosto de 2020 en el puerto de Beirut y la pandemia de coronavirus, que han dejado a la mayor parte de la población sumida en la pobreza y ante los cortes eléctricos y el aumento de los precios de los productos básicos.
Por su parte, el Banco Mundial y Naciones Unidas anunciaron ayer que entregarán al Líbano un préstamo de 10 millones de dólares para ayudar al país a mitigar los impactos a nivel ambiental y sanitario de las explosiones del 4 de agosto en el puerto de la capital, que dejaron más de 200 muertos y enormes daños materiales.
Información nacional.
Y ya aquí en nuestro país, el empleo en el sector turístico superó en el mes de abril los 2.550.000 afiliados a la Seguridad Social y se sitúa por encima de los niveles previos a la pandemia.
La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha explicado en una comparecencia en el Congreso que el turismo ha aportado el 42% del empleo creado en el último año, con casi 466.000 altas, un 22,3% del aumento. El empleo en las ramas turísticas aumentó en todas las comunidades autónomas, con los mayores avances en Andalucía, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias y Madrid, que son las que mayor número de viajeros reciben.
Y por otra parte, el Congreso ha aprobado las claves de la nueva ley que regirá el voto de los españoles residentes en el extranjero, tras dar luz verde a la ponencia de esta norma que permitirá la descarga por Internet de las papeletas.
La nueva ley, que estará lista antes de que termine el periodo de sesiones de las Cortes y que seguirá su tramitación en el Senado a partir de septiembre, debutará previsiblemente en las próximas elecciones generales de 2023.
Y en otro orden de cosas, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha registrado la marca Sumar en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior para organizar el llamado proceso de escucha que iniciará tras las elecciones andaluzas como paso previo al lanzamiento de una candidatura electoral en 2023, pero no es el nombre de un partido político ni de la futura plataforma electoral.
Sumar será el instrumento para la organización de la fase de consulta con la sociedad civil que Yolanda Díaz prevé desplegar después de las elecciones andaluzas del 19 de junio. Todavía está pendiente que el Ministerio del Interior les dé el visto bueno.
Y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha justificado su decisión de optar a la reelección porque considera que debe consolidar su proyecto en la capital catalana y ha asegurado que está convencida de que va a ganar con más apoyos un tercer mandato y el último, según ha confirmado.
Ada Colau ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar su decisión de presentarse a las elecciones municipales del año próximo, acompañada por los tenientes de alcalde Janet Sanz, Laura Pérez y Jordi Martí. Pese al apoyo unánime del plenario de Barcelona en Comú, ha explicado que la formación hará igualmente primarias para escoger al posible candidato a alcalde de Barcelona por si alguien más quisiera presentarse.
Y el precio medio de la gasolina ha tocado un nuevo máximo histórico esta semana y ha vuelto a superar al del diésel, aunque el descuento de 20 céntimos por litro aprobado por el gobierno ha vuelto a evitar que marque ese máximo. Por su parte, el gasóleo ha caído por primera vez desde mediados de abril.
Según los datos difundidos por el Boletín Petrolero de la Unión Europea, que recoge el precio medio registrado en más de 11.400 estaciones de servicios españolas, entre el 10 y el 16 de este mes, la gasolina se vende en España, una vez aplicado el descuento, a una media de 1,69 euros el litro, mientras que el gasóleo lo hace a 1,68 euros.
Y les hablamos ahora de agricultura. España insistirá en Bruselas en que es necesario que la Comisión Europea flexibilice los mecanismos de gestión de crisis en los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas para afrontar los efectos de la guerra en Ucrania y la meteorología.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mantenido una reunión con los consejeros autonómicos del ramo por videoconferencia. El objetivo es que el sector hortofrutícola pueda afrontar mejor una temporada marcada por la incertidumbre de la situación en los mercados. En el Consejo de Ministros de la próxima semana también se realizará una estimación de siembras y cosechas de las materias primas.
Y terminamos contándoles que el torero Miguel Báez Litri ha muerto en Madrid a los 91 años de edad, 4 días después de la boda de su hijo. El Litri fue una de las grandes figuras del toreo de la segunda mitad del siglo XX.
Sufría desde hace años una larga enfermedad que le tenía apartado de la vida pública. Familiares y amigos le dan el último adiós en Madrid, en el tanatorio de San Isidro. Descanse en paz.
Información deportiva.
El Eintracht de Frankfurt se proclamó anoche campeón de la Europa League después de vencer al Glasgow Rangers escocés en la tanda de penaltis, tras llegar al final del partido con empate a 1 en un partido que se disputó en el Ramón Sánchez Pizjuán en Sevilla.
Los alemanes no lograban un título europeo desde el año 1980, cuando ganaron al Borussia Mönchengladbach ya en la ya extinta Copa de la UEFA. El Eintracht se alzó con el triunfo, pero tuvo que sufrir y no fue hasta la medianoche para proclamarse campeón. Los germanos, que fueron de menos a más, consiguieron empatar el partido después del gol del conjunto escocés y así llegaron a la final, forzando una prórroga en la que tampoco obtuvieron el gol esperado y el partido se dirimió en los penaltis, en los que finalmente el portero del Eintracht detuvo el último al escocés Ramsey para llevarse el título.
Y les hablamos ahora de boxeo. La española Laura Fuertes conquistó anoche una medalla histórica para el boxeo nacional, la primera en un mundial femenino, tras colgarse el bronce en la categoría de hasta 50 kilos de la cita que se está disputando en Estambul, en Turquía.
La gijonesa de 23 años arrancó días atrás su participación con una notable victoria 3-2 ante la francesa Romane Moulay y repitió la misma suerte con mejor resultado 5-0 ante la búlgara Chukanova. En la ronda posterior fue cuando hizo historia para superar los cuartos.
Laura Fuertes doblegó a la argentina Milagros Tatiana Flores por 5-0 en un combate con total superioridad al controlar los tres rounds para citarse con la turca Busenat Kagiroglu, actual campeona olímpica y anfitriona en este mundial, que acabó frenando a la española en la ronda previa a la final.
Esto ya le valió un bronce histórico a Fuertes, que se convierte en la primera deportista española que conquista una medalla en un mundial. La asturiana cayó por decisión dividida ante una Kagiroglu que tuvo todo a su favor al competir en casa.
Noticias autonómicas.
Nos vamos a Aragón. La antigua Universidad Laboral de Zaragoza va a ser derribada y en su lugar se levantarán dos grandes naves logísticas que crearán unos 2.500 empleos. Saludamos a nuestro compañero Antonio J. Esteban, que nos va a ampliar toda esta información. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes. Como decías, una promotora aragonesa ha adquirido los terrenos de 38 hectáreas, propiedad del Gobierno de Aragón y del SEPES, en el polígono de Malpica. En este espacio, donde se encuentra la antigua Universidad Laboral de Zaragoza, cerrada desde 1997, se construirán dos o tres grandes naves logísticas para acelerar la atracción de nuevas empresas interesadas en instalarse en el entorno de la capital aragonesa, que aspiran a crear unos 2.500 puestos de trabajo. Esta operación, que supondrá una inversión de 150 millones iniciales, a los que se sumarán otros 75 de los futuros inquilinos, permitirá convertir un suelo inutilizado en la mayor parcela logística que jamás se haya vendido en la comunidad, como ha señalado el presidente de Aragón, Javier Lambán. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, visitó ayer miércoles estos terrenos del polígono Malpica y se mostró confiada en que el proyecto afiance a Zaragoza como nodo de actividad económica de enorme valor y potencial estratégico. Dispone de una red de plataformas logísticas que está dando magníficos resultados en el desarrollo de una actividad económica generadora de empleo y pone en valor esa estratégica posición de Aragón en el sur de Europa, afirmó la ministra. En otro orden de temas, el presidente Lambán ha rechazado la iniciativa de varias entidades independentistas catalanas y vascas que han previsto iluminar todas las cumbres del Pirineo desde el Atlántico al Mediterráneo el 2 de julio, un reto que ha calificado de extravagancia política. El objetivo es iluminar más de 300 cumbres, creando una línea de luz que recorra el Pirineo de extremo a extremo a lo largo de sus 430 kilómetros de distancia. Lambán ha mostrado su malestar con el hecho de que la iniciativa también se pretenda llevar a cabo en el Pirineo aragonés, una de las joyas de la corona, de la comunidad y que se cuida con esmero. Por eso ha asegurado en declaraciones a los medios que no permitirá que la manche ningún tipo de basura orgánica ni inorgánica, ni tampoco cualquier tipo de extravagancia política.
Y Aragón recibirá más de 25 millones en fondos agrarios, 7.200.000 de ellos para paliar los efectos de la guerra en Ucrania. Cuéntanos, Antonio.
Efectivamente, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y los representantes autonómicos del ramo han distribuido 403,8 millones para financiar medidas agrícolas, ganaderas y pesqueras, de los que 127 millones se destinarán a ayudas excepcionales por los efectos de la guerra de Ucrania, y de las que Aragón recibirá en total 25,1 millones, de ellos 7,2 por la guerra. Entre las principales partidas han acordado una dotación de 158 millones para los programas de desarrollo rural, de los que Aragón percibirá 15,5, y una de 51,7 millones para la promoción del vino en países terceros, de los que la comunidad recibirá 2,4 millones. Y finalizamos nuestra crónica haciéndonos eco de que mañana viernes comienza en Zaragoza la primera edición de unas nuevas fiestas de la ciudad que girarán en torno a la figura de Francisco de Goya. Durante 3 jornadas se han preparado numerosas actividades relacionadas con el ocio y la cultura, que son continuación de las iniciadas en 2021 con motivo del 375 aniversario del nacimiento del pintor de Fuente Todos. Un desfile con motivos goyescos dará el pistoletazo de salida a estas fiestas. En el desfile participarán los peñistas de la ciudad y el mismísimo Francisco de Goya será encargado de dar el pregón desde el balcón del ayuntamiento. A partir de ahí, zaragozanos y visitantes podrán disfrutar de numerosas actividades culturales como el campamento napoleónico, que ocupará el espacio central de la Plaza del Pilar, y un fotocol gigante que también se instalará en este espacio. Con el recuerdo al genial pintor zaragozano, que va a estar muy presente este fin de semana en la capital aragonesa, nos despedimos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por todas estas noticias. Nos desplazamos ahora hasta las Islas Canarias. Su presidente, Ángel Víctor Torres, ha viajado esta semana a la isla francesa de Martinica, donde se han desarrollado diversas sesiones para el futuro de las regiones ultraperiféricas. Conectamos con nuestro compañero Luis Martín para que nos amplíe esta y otras noticias. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, ha sido una visita esencial y muy relevante para los intereses del archipiélago, donde el presidente se reunió con la comisaria europea de cohesión y reformas, Elisa Ferreira, para analizar la estrategia renovada y los retos vinculados a la recuperación económica de las regiones ultraperiféricas en la Unión Europea. Canarias, por su parte, ha reclamado que se excepcione a estas regiones del impuesto verde para no perjudicar al turismo y a la movilidad, tanto en barco como en avión, así como el impulso de una nueva política europea de turismo. El jefe del Ejecutivo Autonómico recomendaba la importancia de esta nueva estrategia de la Unión Europea para las regiones insulares alejadas y fragmentadas para enfrentarse con las máximas posibilidades y desafíos que ha dejado la pandemia o la actual guerra en Ucrania. Y en otro orden de cosas, recordamos la aprobación en el último Consejo de Ministros y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado, una modificación del Real Decreto referente a las instalaciones de regasificación. Con esta modificación, señalaba el consejero regional del área, José Antonio Balbuena, que queda eliminada cualquier tipo de duda o incógnita que pudiera surgir sobre una posible modificación de los planes de transición energética que el Gobierno de Canarias ha atrasado.
Y el vicepresidente canario Román Rodríguez ha hecho una visita institucional a la Universidad de La Laguna para tratar, entre otros asuntos, una inyección económica extraordinaria para las dos universidades canarias. Cuéntanos, Luis.
Sí, como bien comentas, una inyección económica que ayudaría a paliar ciertas necesidades perentorias reclamadas por los rectores de ambas universidades, tanto la provincia de Gran Canaria como la de Santa Cruz de Tenerife. Rodríguez aseguraba, tras reunirse con la rectora Rosa Aguilar y su equipo de gobierno, que los centros superiores están afrontando una situación extremadamente complicada y que necesitan financiación urgente para resolver ajustes graves en su estructura presupuestaria. El vicepresidente recordaba en cualquier caso que las dos universidades canarias recibirán este año 5 millones cada una gracias a las enmiendas presentadas a los presupuestos generales del Estado por el diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo. Y terminamos lamentablemente hoy una vez más mirando a unos datos muy preocupantes que casi a diario recogen los medios aquí, como es la llegada de pateras a las costas de las islas. Esta última semana ha sido especialmente dura en la ruta migratoria canaria, una de las más peligrosas, recordemos. Solo en los últimos 10 días al menos 76 personas han fallecido ahogadas intentando llegar hasta las islas, según comunicaba el Consorcio Insular de Emergencias. Desde el Gobierno de Canarias y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, lo que llaman el ACNUR, ha insistido en la necesidad de trabajar para conseguir un reparto en todas las comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados que llegan en pateras o en cayucos al archipiélago. El balance es demoledor. En los últimos 3 años han arribado en las costas canarias unos 3.000 menores de edad cuya tutela ha tenido que asumir el archipiélago. Así lo comunicaban en rueda de prensa conjunta la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, junto a la representante de ACNUR, Sophie Müller, quien resaltaba la importancia de trabajar con todos los responsables para que este problema se resuelva de la mejor forma posible. Y nada más, es todo por esta semana, con el deseo de que sean felices y uniéndonos todos a la alegría que nos ha supuesto completar esos objetivos de la maratón de la radio de nuestra Virgen. Nada más, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Pues muchísimas gracias, Luis, hasta la semana que viene. Y ya vamos a terminar este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde irá aumentando la nubosidad media y alta. En cuanto a las precipitaciones, no se descarta alguna tormenta dispersa por la tarde en los Pirineos y en puntos de la mitad norte. Las temperaturas mínimas seguirán con valores muy altos, mientras que las máximas se acercarán a los 40 grados en el sur, pasarán de los 30 en el centro y en el área mediterránea y ambos archipiélagos rondarán los 28 grados. Serán más suaves en el noroeste, que no llegarán a los 20 grados. Y mañana viernes tendremos de nuevo la presencia de nubes altas y medias durante el día en gran parte de nuestro país. No obstante, por la tarde crecerá la nubosidad de evolución diurna y se formarán algunas tormentas en puntos del norte y en los Pirineos. Las temperaturas mínimas seguirán subiendo, excepto en el noroeste, donde se quedarán en los 13 grados. Las máximas subirán también en general y se acercarán a los 40 grados en el sur.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Yolanda Gómez y en los micrófonos Natalia Otero de Bustos y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
Informativos de Radio María.